Pero mire lo que dice la palabra del Señor, vamos a leer en Génesis capítulo 3, verso 21. Continuando con esta serie en la cual Dios nos enseña cosas muy hermosas, cosas realmente fascinantes en la Biblia, cosas que nos pueden servir a lo largo de nuestra vida y nos pueden proteger a lo largo de nuestra vida. Dice Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vamos a leerlo todo junto, es un verso muy pequeño. Dice, y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pueden sentarse esta tarde. Tenemos que observar que la desnudez del hombre provocó una acción directa de Dios. Dígalo conmigo, la desnudez del hombre provocó una acción directa de Dios. Han habido muchos artistas, específicamente artistas, porque los artistas no que sean los más ricos del mundo, pero son los más conocidos del mundo. Los hombres más ricos del mundo no hacen comerciales como estos. Pero han salido muchos artistas en defensa de los animales. El último que miré apenas esta semana fue a Eugenio Derbez haciendo un comercial en el cual reprocha el hecho de que se tomen las pieles de los animales y se hagan carteras, bolsas, cinturones, zapatos, abrigos, qué sé yo. Pero hay personas que así como nosotros tenemos la necesidad de comer, quiero que entienda esta parte, que es una parte esencial, importantísima. El hecho de que usted y yo estemos vivos es porque algo tuvo que morir. Dígalo conmigo, el hecho que yo estoy vivo es porque algo tuvo que morir. Por ejemplo, si usted se pone a pensar y dice, bueno, es que yo soy vegetariano, yo no mato a nada. No, está matando una planta. ¿Cuántos se han comido un melón vivo? Con todo y la planta y con todo y raíz. Tienes que cortar el melón, tienes que cortar la fruta, tienes que cortar cualquier cosa para que ya sea esa fruta o esa verdura te funcione y puedas comerlo. Pero la fruta literalmente o lo que sea, tiene que morir. ¿A cuántos les gusta el tocino? Alcen su mano, los que les gusta el tocino. Ustedes son los asesinos de los puercos. Porque si no hubiera quien comiese tocino, no se vendiera el tocino. ¿A cuánto les gusta el jamón? ¿Sí? Repetidamente. ¿A cuánto les gusta un steak? Oh my goodness. Un steak suavecito, con limoncito arriba, unas cebollitas en el grill, una tortillita en la parrilla y tu Coca-Cola. Nos gusta el steak, ¿no es cierto? Pero para que usted se lo pueda comer, la vaca se tiene que morir. ¿Qué? La desnudez del hombre provocó una acción directa de Dios. Observe cómo Dios ha protegido al hombre a una costa de tener que matar su propia creación. Dios tuvo que matar su propia creación para poder vestir al hombre, porque Dios no quería que el hombre estuviera desnudo. Tanto es así, querido, que Dios tuvo que matar al primer animal, sacrificarlo, quitarle la piel y dejarlo desnudo para que poder vestir a Adán y a Eva. Hoy, aquellos que defienden a los animales, miren lo que hacen, la controversia con la Biblia. Aquellos que defienden a los animales y que dicen que no compres un abrigo de min porque pobrecito animal, que no te pongas un cinturón de cocodrilo porque pobrecito animal, aquellos que defienden a los animales para que no les quiten la piel, lo que hacen es desnudarse. Una protesta, y la forma que tienen de protestar es desnudándose. aquellos que defienden a los animales. Y resulta que la situación de Dios, lo que Dios quería hacer, era vestir al hombre. En esa acción en la cual podemos ver la importancia tan grande que tiene para Dios el que nosotros hayamos sido vestidos, a una costa de las consecuencias que traería para la misma creación. Vestir al hombre que había quedado al desnudo después de la desobediencia. Esta es una tragedia que el hombre ocasionó. Recuerdo esta historia. Cada vez que nosotros asábamos o asamos carne, yo siempre instigo a alguien para que tengamos conejo. ¿Ok? Pero aunque usted no lo crea, en la iglesia hay un defensor de los conejos. Aunque usted no lo crea, hay alguien que defiende los conejos. Y en cierta ocasión, una persona nos llamó y me dice: pastor, hoy tengo un conejo para la parrilla en la noche. Usted puede venir aquí y llevarse el conejo. Y entonces fuimos mi esposa y yo por el conejo. El conejo estaba todavía, ¿cómo se dice? Ya estaba pelado, ya se le había sacado las tripas, ya estaba el conejito ahí. Pero el personaje le cortó la cabeza al conejo de un machetazo. ¿Ok? Se oyó como un oh, sintió la ola esa. ¿Ok? Le dije que hay defensores de los conejos en la iglesia. Pero resulta que entonces la cabeza del conejo quedó completa. Y mi esposa se puso la cabeza del conejo en la mano y le tomé una fotografía. Entonces la persona veía la fotografía y dice: ¡ay, qué bonito conejo! Pero cuando le enseñaba la mano completa, veía que era la pura cabeza sola. Dice la persona: ¡no! ¿Ok? Las personas sienten compasión por el animal, pero quiero que entiendas algo. Cada animal muerto al cual se le ha quitado la piel ha sido a causa del hombre. Quiero que entiendas esta parte, que es una parte muy interesante. Muchos factores tuvieron que ser alterados para dar protección al hombre y la mujer. ¿Por qué Dios tenía que matar un animal? ¿Cuántos de ustedes aquí pensarían hoy que es una crueldad matar un animal? ¿Cuántos de ustedes se ponen a pensar y dicen, por ejemplo, aquellas personas que dicen: estoy pretendiendo hacerme vegetariano porque pobrecito los animales, los están matando? Y entonces alguna persona con un cerebro un poco equivocado dijo: la matanza de los pollos es lo mismo que el holocausto judío. O sea, no sé dónde está la referencia en que se parece un animal a una persona. Y hay personas que dicen: no, no comas vaca, porque pobres vacas las están matando. Y en la India, las vacas son los dioses. ¿Okay? Muchos factores se alteraron. Jehová Dios había entendido algo, el hombre estaba desnudo. No había pasado mucho tiempo desde que Dios había formado el mundo, había formado al hombre, había creado cada cosa y todo estaba hermoso. Pero ahora, a partir de que el hombre y la mujer han pecado y han quedado desnudos, Dios tiene que tomar una determinación, y es una determinación realmente difícil. Dios está viendo que hay que tomar acción. Esa fue una tarea en la cual Dios personalmente se encargó. Dios no quiere ver al hombre desnudo. Déjeme explicarle una cosa interesante. Nosotros, los seres humanos, y esto nos pasa todos los días, ¿ok? ¿Cómo se ve usted mejor, vestido o desnudo? Porque el vestido cubre las imperfecciones. Porque el vestido cubre las partes nobles. Porque el vestido te permite verte bien. Y por eso, aunque el dicho dice que el vestido no hace al monje, sí lo distingue. Entonces nosotros nos vemos mejor vestidos que desnudos. Dios no quiso mantener una sociedad, no quiso mantener un mundo sin aquella vestidura que le diera un rango de honra. Esa fue una tarea que Dios encargó personalmente. Por tal motivo no podemos pensar que lo que Dios vistió al hombre y la mujer hayan sido objetos de poco valor y de diseño, sino que más bien tenían que haber sido piezas de hermoso estilo y confección. Tenemos que entender, Dios creaba un vestido y tenemos que saber que eran materiales que habían sido contaminados también por el pecado y que por lo tanto a causa del proceso mismo de envejecimiento, ellos tendrían que reemplazarlo cuantas veces fuera necesario. Adán y Eva habían hecho su propia versión para vestirse. Habían agarrado hojas de higuera, dice la Biblia, las habían cosido y entonces se habían vestido. Pero te figuras a Adán y Eva con unas hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo podía durar la hojita de higuera sin ser partida? ¿Cuánto tiempo podría Eva mantener la hojita de la higuera una enfrente y otra atrás, con apenas quizás algún hilito? Y yo creo que a Adán le gustaba el traje ese, ¿ok? Porque estaba chiquito la hojita de higuera. Y Adán decía, pues así me conviene, ¿no? Esa vestimenta. Pero Dios no quería ver al hombre y la mujer así. Dios hizo al hombre y a la mujer y los vistió a ambos. No le dio menor dignidad a ninguno de los dos. Bien podemos decir que los trató de manera igual. Dígalo conmigo, los trató de manera igual. Ni siquiera puedo pensar, querido, que Dios haya hecho un traje para el hombre en el cual, porque algunas de las cosas que hoy el feminismo reclama, que en los años 70, los 80, cuando hubo esta revolución en la cual la mujer exigió derechos a la igualdad del hombre, exigió derechos en el trabajo, exigió derechos en la educación, exigió derechos para pertenecer al ejército, exigió derechos para hacer lo que le pega la gana, igual que el hombre, y entonces resulta que la mujer llegó al momento en el cual estamos hoy, en el cual literalmente tiene exactamente los mismos derechos, pero el problema, querido, es que cuando la mujer pierde el pudor, el hombre ya no tiene un refugio tampoco, ni la mujer ni el hombre, ninguno de los dos. Pero entonces resulta que cuando pasa este tiempo, ahora estamos en un momento en el cual la mujer dice, bueno, si el hombre puede andar en la calle sin camisa y con un simple short, ¿por qué la mujer no? ¿Algunas veces han escuchado eso? ¿No lo han escuchado? La mujer reclama, ahora la mujer del mundo reclama y dice, si el hombre puede andar sin camisa enseñando el pecho, ¿por qué nosotras las mujeres no? Es un movimiento feminista, es un movimiento que está moviendo los estándares hacia otro lado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo ni siquiera imagino a Dios haciendo un traje diminuto para Adán. Dios los trató de la misma manera y le dio dignidad a los dos. Una dignidad muy, muy hermosa. Porque lo contrario, se pensaría que Dios los cubrió las partes íntimas de ellos y no a ellos como tal. El verso en sí mismo nos hace esa aclaración. Los cubrió, dígalo conmigo, los cubrió completos. Hoy hay que notar varias cosas muy interesantes en esta historia. Dios había visto que Adán y Eva estaban vestidos de hojas de higueras. Entonces, si ya estaban vestidos, ¿por qué Dios tenía que involucrarse en vestirlos nuevamente? Dígalo conmigo, si ya estaban vestidos, ¿por qué Dios tenía que involucrarse en vestirlos nuevamente? Una vez más, ¿por qué si ya estaban vestidos, Dios los tenía que vestir nuevamente? Le voy a hacer una pregunta, querido. Cuando usted estaba en el mundo, ¿usted estaba vestido? Voy otra vez. Antes, lo voy a poner de otra manera. Antes que usted fuera salvo, ¿usted estaba vestido? ¿O alguien andaba desnudo? Todo el mundo estaba vestido. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cuánto ha cambiado la vestimenta de cuando usted estaba en el mundo a cuando ahora está en Cristo. ¿Ha habido algún cambio? ¿Necesitaba Dios hacer algún cambio en nosotros? ¿Por qué no nos dejó como veníamos? ¿Por qué no dejó a Adán y a Eva con sus ridículas hojitas de higuera? ¿Por qué no los dejó así? Quizás hubiéramos, hasta hoy no se ha construido algún traje ecológico. Se han construido muchas cosas, pero no he visto ningún traje ecológico. El primer traje que miré hace un tiempo, hace algún tiempito atrás, fue el primer vestido en 3D. Una máquina que toma la figura de la persona, ¿ok? La configura en una computadora y hace un vestido con exactamente las medidas de la persona. Eso es un vestido en 3D, cosas que van ahora ya evolucionando y que pronto se va a convertir en un vestido de mercado, un vestido de 3D. Ahora cualquier cosa, esta maquinaria toma la figura y hace un vestido exactamente a las medidas de la persona, un custom made. Adán y Eva ya estaban vestidos, sin embargo Dios los quiso vestir correctamente. Dios se involucra en la situación de Adán y Eva. Hay muchas cosas que podemos llegar a pensar, pero lo más importante es mirar que Dios se involucra en la situación de Adán y Eva. Déjame preguntarle una cosa, jovencitos. ¿Qué tanta fuerza tiene el mundo sobre lo que nosotros vestimos? ¿Qué tanta fuerza tiene el mundo como nosotros nos vestimos? Notemos que Dios está tratando como pareja, como esposos, como a uno solo. No se le trata por separado, sino más bien como a uno mismo. Y no porque haya sido Eva la que desobedeció, la dejaría menos cubierta, sino que a ella la cubrió de igual manera que a Adán. Interesante el verso. Y dice, Jehová Dios hizo al hombre y la mujer, dígalo conmigo, túnicas. Una vez más, dígalo conmigo, túnicas. Una túnica, querido, no es lo mismo que una camisa. Dice la frase del texto 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. ¿Qué cosa es un delantar? Para nuestro pensamiento, ¿qué es un delantar? ¿Cuánto cubre un delantar? ¿Perdón? Lo de enfrente. ¿Y lo de atrás? Que se mosquee. ¿Verdad? Un delantar cubre el frente y lo de atrás que se mosquee. No importa. ¿Ok? No. Pero observe cómo cuando vemos la imagen de Adán y Eva, entonces, por así decirlo, Evita andaba muy sexy. ¿Ok? Se hicieron delantares, dice la Biblia. Pero eso fue el modelo que hizo Adán y Eva. Y entonces Dios ve a Adán y Eva vestiditos con sus delantares. Imagínense, vamos a hacer una pequeña aclaración. Vamos a decir que Adán y Eva fueron tan inteligentes, de por sí ya estaban desnudos, entonces dijeron, ¿sabes qué? No nos vemos bien de esta manera. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer 4 delantares. Uno para el frente y otro para atrás. ¿Y qué tan lejos, qué tan largo quieres el delantar? No, nomás que te cubra poquito al frente y poquito atrás. ¿Ok? Y entonces, pero como un delantar, si lo vemos dentro de nuestro contexto, el delantar es chiquito, el delantar no está pegado uno con otro, entonces traía un delantar por delante y otro atrás, como nosotros podríamos pensar, un taparrabo, ¿ok? Como la palabra coloquial lo utiliza. Pero entonces resulta que se pone Adán y Eva sus 2 delantarcitos, y entonces a Eva había que ponerle otros 2 delantares. Había que hacerle 4 delantares a Eva para que Eva luciera más o menos bien. Pero entonces viene Dios y revisa cómo están vestidos sus 2 criaturas. Imagínate primero, Dios los había vestido de inocencia. Y ahora que están desnudos y que ya no tienen la inocencia, ¿cómo crees tú que se vería el pastor viniendo con taparrabos al culto? Mejor no te lo imagino. ¿Cómo se vería la congregación si decimos, hermanos, en esta congregación seremos vestidos como Adán y Eva, con hojitas de higuera? Dios veía a su pareja, Dios veía a su criatura y decía, ¿cómo es posible? Ahora mis dos criaturas, mis dos joyas, aquellos que son la corona de mi creación, están vestidos de manera inapropiada. Dice la Biblia que los hizo túnicas. Los animales pagaron por la desnudez del hombre. Repítalo conmigo, por favor. Los animales pagaron con su vida el hecho de vestir al hombre. ¿Cuántos animales crees que mueren por año asesinados para fabricar nuestros zapatos? Nada más hablemos de los puros zapatos. ¿Okay? Cuando estamos hablando de animales exóticos, por ejemplo, acaba de haber una controversia muy grande de un médico americano que fue al África y mató un león africano que era un león que era un ícono de la nación. Y ahora se hizo un escándalo. El médico americano obviamente se vino a los Estados Unidos, el león se quedó muerto en el África, pero culparon a aquellos que llevaron al doctor de cacería. Y lo culparon porque dicen, ustedes sabían que ese león es un ícono de nuestra nación. ¿Cómo van a permitir que nos lo maten? Pues mataron al león. Ahora, lo que ocurre con todo esto, querido, imagínate nada más cuánta sangre de animales han tenido que ser muertos para poder vestir al ser humano. Ahora, si acaso muchas personas piensan y dicen de esta manera, muchas personas están realmente, te digo la verdad, están realmente desproporcionados. ¿Sabes por qué están desproporcionados? Porque los animales son los que están pagando en primer término el que nosotros estemos vivos. ¿A cuánto le gustan los camarones? ¿Sabes tú que el camarón cuando lo sacan del agua muere asfixiado? ¿A cuánto le gustan los pescados? El que ves que sacan el pescado del agua se muere asfixiado. ¿Ok? Yo estaba trabajando en un puestecito hace muchos años cuando era un jovencito de secundaria y yo necesitaba un trabajo y entonces dije voy a buscar trabajo con aquel que vende las tortitas. Y busqué trabajo con aquel hombre que vendía tortitas, como empanadas. Y entonces fui al restaurante y le dije, ¿qué voy a hacer? Canul se llamaba, se apellidaba. ¿Qué voy a hacer? Dice, tú vas a agarrar la cebolla, el tomate y lo vas a poner en las bandejitas. Y cuando venga el cliente, asegúrate que hay suficiente tomate, verdura para los tacos y para los panuchos y para todo lo que vendemos aquí. Dije, pues este trabajo está fácil. Pero llegó un día en que me dice, Samuel, hoy tienes un trabajo especial. Le dije, ¿qué voy a hacer hoy? Dice, mira, allá en la parte de atrás tengo 20 gallinas. Ajá. Quiero que vayas allá con las gallinas y le amarras las patitas. ¿Ok? Le amarras las patitas a las gallinas y las vas colgando en el palito que está ahí afuera. Vas colgando la gallina con las patitas en el palito, lo vas poniendo la gallina con la cabecita para abajo. Hasta ahí todo estaba bien. ¿Ok? Dije, bueno, pues poner las gallinitas ahí en el palito no tiene ningún problema. Puse las gallinas ahí y me fui con Canul y le dije, ¿qué voy a hacer ahora? Ok, ¿ya están todas las gallinas ahí? Sí, ahora ten, este es el cuchillo, les vas a arrancar la cabeza. Oh, dije yo entre mí, con 13 años, 14 años de edad, dije, wow, voy a ser un asesino de gallinas ahora. Entonces cuando me dijo él, te voy a enseñar cómo vas a matar la gallina. Dice, le vas a agarrar la cabecita. Gracias a Dios que la gallina no muerde. Le vas a agarrar la cabecita y aquí en la parte de la nuca, en la parte de acá atrás, le vas a arrancar los pelitos. Ajá. Dice, y le vas a arrancar los pelitos hasta que mires que el cuello ya está limpio. Dije, ok, está bien. Después lo que vas a hacer de que agarras la cabeza, le quitas los pelitos, le alzas poquito la cabecita para así, para arriba. Y ahí donde sientes que hay entre un huesito y otro, ahí le metes el cuchillo hasta que le cortas la cabeza. Y dijo, y te voy a enseñar cómo se hace. agarró la primer gallina, le agarró la cabecita, le pasó el cuello y mire cómo yo... No quiere usted saber qué hizo la gallina. El problema es que eran 20. Faltaban 19. Y entonces me dice, ahora te toca a ti terminar con las 19 que faltan. Querido, yo estaba ahí, entre no sabía qué hacer, casi que yo mismo me da el tramafá ahí. Agarré la primera gallina y le corté y dije, a ver, nada más asegurándome que no me cortara la mano y agarré. ¡Tá! Cuando corté la cabeza de la gallina y me quedó la cabeza en la mano, dije yo, esto es lo que no estamos comiendo. El problema fue que me faltaban 18. Cuando maté la 1, la 2, la 3, la 4, la 19, fui a ver la gallina número 20. ¿Y qué cree que pasó con la gallina número 20? Ya estaba muerta. Se había muerto del susto la pobre gallina. Estaba más nervioso que hasta el agua tumbó. ¿Se acuerda de un personaje así? ¿Qué es lo que ocurre, querido? La salvación de usted no simplemente cuesta sangre. El hecho que usted y yo estemos vestidos hoy ha costado mucha sangre también. Y Dios prefirió, escucha bien esta parte, prefirió matar a su creación, que fueron los animales, para vestirlo a usted y a mí. Pero no simplemente lo vistió, dice la Biblia muy interesantemente que le hizo túnicas. Por lo cual la muerte de estos animales fueron los primeros sacrificios que tuvieron que hacerse para poder cubrir al hombre y la mujer. Cubrir la desnudez del ser humano costó una vida animal. En pocas palabras, lo que comenzó en un sacrificio para vestir al hombre y la mujer se ha perpetuado desde entonces. Hay animales muy simpáticos. Lógicamente a nosotros nos da terror, por ejemplo, pensar en que maten a un perro para comérselo. ¿Verdad? ¿A alguien le gusta comer perro aquí? Pero los chinos comen perros. Y vas al mercado y encuentras perros de cualquier clase, muertos. Y tú te puedes llevar tu perro y lo cocinas en tu casa. ¿Sí? Lo que no te dicen quién era el dueño del perro. Porque muchas veces agarran los perros y se los llevan y los matan, así simple y sencillamente. La primera muerte a causa del hombre fue nada menos que un animal. En cada conquista del ser humano está involucrado un sacrificio. Dígalo conmigo, en cada conquista del ser humano está involucrado un sacrificio. ¿Sabes una cosa, querido, tan interesante que me parece con todo esto? Dios está en serio. Dígalo conmigo, Dios está en serio en vestirnos adecuadamente. Dios está en serio en vestirnos adecuadamente. Nuestra vestimenta, nuestra paz, nuestra salvación y redención solo es conseguida con el sacrificio en el cual se derrama sangre inocente como pago por las culpas. Me pregunto, ¿a dónde estaba Adán en el momento en el que Dios? Escucha bien esta imagen. Yo no sé cuántas veces te has sorprendido tú. Yo me sorprendí esa vez que tuve que matar a estas gallinas. Era la única vez en mi vida que había matado animales. Es más, yo no tengo corazón para esas cosas. Mira, si una persona tiene un accidente y yo voy pasando por donde está la persona accidentada, lo máximo que puedo hacer es llamar al 911 y ya. Pero así de que yo vaya a prestar auxilio, es capaz que yo caigo ahí también. Porque no soy bueno para esas cosas. Hay personas que son buenos para eso, especialmente los médicos, los doctores, que eso no les importa ver sangre porque lidian con eso todo el tiempo. Pero cada vez que nosotros pensamos en nuestra salvación, tenemos que pensar en el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Por eso nuestra paz, nuestra vestimenta, todo costó. Pero me pregunto, ¿dónde estaba Adán cuando Dios mataba al primer animal? Me pregunto, ¿dónde estaba Adán cuando Dios? Vamos a ponerlo de esta manera. Dios podía simplemente decir, hágase túnicas y ¡pum!, que se hicieran túnicas. Dios podía haber dicho, queden ustedes vestidos e inmediatamente quedaban vestidos. Si con su palabra hizo las cosas, los montes, los cielos, la tierra, hizo todo con su palabra, podía haber dicho, crean túnicas ustedes y podían estar vestidos. La pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que matar un animal? Y quiero que entiendas esta parte, esta tarde, que es la parte espiritual de este pasaje. En cada cosa que Dios te ha dado a ti, está involucrado un sacrificio. ¿Sí? Dios estaba mirando, Adán estaba mirando como Dios tenía que matar el animal. Hay algo que me dice que Dios permitió que ellos miraran lo que ocurría, con el fin de que no olvidaran que para cubrirlos, un animal había tenido que morir. Esto es con el fin que mirasen que la muerte era algo real. Deje preguntarle una cosa esta tarde. ¿Será que la vestimenta nuestra nos puede costar la vida? ¿Será que la forma en la que estamos vestidos nos puede costar la vida? Dios despojó al animal por vestir al hombre. El animal fue literalmente despojado para que nosotros fuéramos vestidos. Las amas de casa ven esto muy a seguido, muy a menudo. Las amas de casa o los esposos que hacen, que compran el mandado, ven esto muy seguido. Cuando usted va a la carnicería, ¿cómo están los pollos adentro del congelador? ¿Con todo y plumaje? ¿O ya están pelados? Cuando usted va y compra, por ejemplo, a mí me gusta la carne, ¿ok? Me gusta el pescado. Y mi esposa es tabasqueña, mi esposa viene de la costa, como ustedes ya lo saben. Entonces, cuando nosotros comemos pescado, no estamos comiendo un filete. El filete es el puro filetito por arriba, blanquito todo, ¿verdad? Es un pedacito de carne que usted va y compra el filetito y ni siquiera se da cuenta. Si no quiere saber qué es, simple y sencillamente compra el filete. Pero nos pasó un día que invitamos unas personas a la casa y entonces mi esposa cocina una mojarra, un pescado. Y mi esposa más bien, porque yo no cocino nada, ¿ok? Mi esposa agarra y hace el pescado y pone el pescadito en el plato y está con cabeza y con colita. Está completo el pescadito. Entonces viene la persona y se le queda viendo y dice, ¡ay, qué feo se mira el ojo del pescado! ¡Ay, qué feo! ¡Me está mirando! ¡No me lo voy a poder comer! ¿Ok? Ok. Algunos de nosotros pueden decir, bueno, es un pescado, hombre, ¿qué puede pasar? Pero si usted va a la cocina puertorriqueña y entonces entra a una cocina puertorriqueña donde venden comida puertorriqueña, puede ser que usted encuentre la cabeza entera del puerco ahí para que usted escoja el pedazo que le quiere creer. Si usted va a Monterrey, encuentra el cabrito asado en las parrillas, abiertito el pobre cabrito. Pero qué bueno está el cabrito. Hemos tenido que entender nosotros, querido, en cada cosa que Dios nos ha dado a nosotros, ha tenido que ser sacrificado algo. La desobediencia despojó al hombre de su dignidad, pero la muerte de los animales despojaron a los animales de su vestimenta, y así de esa forma ha sido desde entonces. Me pregunto, el otra vez, en una ocasión llegué a la casa de una familia. Y estaba hablando con la mamá y tenía una niñita como de 3 años tal vez. Estábamos hablando, mi esposa y yo, con la mamá, porque había venido a la iglesia y estábamos hablando con ella. Y nos dice, la hermana, la señora nos dice, Mi hija tiene a veces una pequeña, un pequeña problema, le dijo. ¿Y cuál es? Dice, le da por desnudarse. Dije, bueno, pero tiene 3 años, creo que usted todavía lo puede regular. Y andaba la niñita por ahí en la sala. En un momento de eso se metió al cuarto y salió. Pero ya salió desnuda, la niñita. Y entonces sale la niñita y le dice, mamá, ya estoy aquí. Y dice la señora, le estaba diciendo que a mi hija le gusta desnudarse. Y dije yo, pues usted tiene que empezar a hacer algo. Pero imagínese esta parte, aquí ya mamá, ok, tiene 3 años la niña y sale la niña, mamá, aquí estoy, ok. Pero imagínese que tenga 15 y que diga, mamá, ya estoy aquí. Y el pastor y la pastora ahí. O imagínese que tiene 19 y dice, mamá, ya estoy aquí. No, mejor métete, muchacha. ¿Ok? Dios no quiso tener a sus criaturas desnudas y prefirió matar un animal. Les vistió de dignidad, los cubrió, puso algo encima sobre ellos, porque ante la vista de Dios habían quedado al descubierto. Dios siempre hará lo que sea necesario con el fin de cubrirnos, taparnos, o para que podamos ser más bien tratados como quienes estamos vestidos. La parte espiritual de este sermón es esta. Acabamos de ver estos jóvenes y estos hermanos que se bautizaron. La salvación, el perdón de los pecados, el aceptar a Cristo, te quita tus pecados y dice la palabra de Dios, y si Dios lo dice, yo lo creo, dice que los pecados nuestros los tiró en la más profunda mar. Pero aún una vez que nos ha quitado nuestros pecados y que nos ha quitado todas esas cosas malas, aún todavía tiene que vestirnos. Tiene que cubrirnos. Tienes que cubrirnos de su salvación para que podamos vestir con decoro. La palabra de Dios hace una aclaración y dice que hizo túnicas de pieles de animales. ¿Y sabes tú lo que es una túnica? La túnica va desde arriba hasta abajo. ¿Qué será mejor? A ver, vamos a hacer una pequeña pregunta aquí. ¿Qué será mejor? ¿La túnica que Dios hizo al hombre o los vestidos que hoy compramos y los pantalones que hoy compramos? ¿Por qué Dios hizo una túnica de piel? ¿Por qué Dios tuvo que matar un animal y de los muchos que han muerto hasta hoy para vestirnos de esa manera? Claro, nosotros hemos cambiado las situaciones y ahora gracias a Dios tenemos telas. ¿Ok? Son mucho más baratas. Si no, ve a la tienda que venden chamarras de cuero y vas a ver lo caro que están. Pero tenemos ahora telas y somos cubiertos con dignidad. Dios honró a la primer pareja con una túnica hecha por sus propias manos. Querido, qué interesante es que usted y hoy entendamos que Dios hizo lo que fuera necesario con tal de cubrirlo. Si Dios fue capaz de matar un animal por tal de vestirnos a nosotros, pregúntese usted qué tanta importancia tiene para Dios el que vistamos adecuadamente. Dice la palabra de Dios que somos vestidos de pureza, somos vestidos de Él cuando ha venido la salvación a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras hijas. Tenemos que tener mucho cuidado con todos aquellos que amamos. Este papá, su hijo cumplió 14 años. Y este papá, orgulloso de sus raíces, fue y le compró sus botas, su cinto piteado, sus pantalones vaqueros, sus camisas vaqueras y su sombrero. Era su cumpleaños. Y le dijo, ahí está, mijo, para que luzca como todo un cowboy. Y lo vistió y lo mandó a la escuela. Cuando llegó a la escuela, ¿qué cree que pasó? Lo admiraron todos. Le dijeron, hombre, te ves como un verdadero cowboy. Cuando llegó a su casa el jovencito, le pregunta el papá, ¿qué pasó con el sombrero? Dice, aquí está. agarró el jovencito y tiró el sombrero y brincó sobre el sombrero. Y le dice al papá: jamás en mi vida me vuelvo a poner esta cosa. Y le dice el papá: ¿pero cómo? Si tanto que te gustaba. Dice: pero a partir de la burla que me hicieron en la escuela, nunca jamás me vuelvo a vestir igual. Muchas veces nosotros hemos sido burlados por el mundo de la forma en la que vestimos espiritualmente. Pero Dios quiere cubrirte a ti, cubrir a tu familia. Y quiero que entiendas una cosa: tú y yo somos más importantes que los animales. Por eso Dios ha preferido matar un animal para vestirnos. ¿Quieres tú realmente vivir una vida correcta? Recuérdate de esta frase: Dios vistió al hombre con túnicas, porque la túnica es desde arriba hasta abajo. ¿Por qué le quitó los delantares? Porque hoy nuestra sociedad quiere vivir en delantares. Y es más, el delantar es mucha ropa comparado con la ropa que mucha gente usa hoy. Por eso usted y yo, querido, métase usted en la mente y en el corazón de que Dios quiere que usted y yo vistamos con decoro. Y si bien es cierto, Dios tuvo que matar animales para vestirnos, también es cierto que Jesucristo tuvo que morir en la cruz para poder salvarnos. Y cada vez que las personas venían al sacerdote en el tiempo antiguo, tenían que matar un animal para poder perdonar los pecados de aquella persona. Hoy no hay que matar animales para los pecados, porque Jesucristo murió por nosotros y nos perdonó. Pero cada vez que usted reciba un bien, recuérdalo, recuérdelo que alguien tuvo que pagar por el bien que usted y yo recibimos. No hay nada gratis en este mundo, y la salvación tampoco lo es. Y el que Dios haya vestido nuestra persona de forma adecuada le costó la vida a un animal. Hoy siguen habiendo muchas personas que están en contra de la matanza de los animales para quitarle las pieles, pero eso no va a terminar. ¿Por qué? Porque esa es una consecuencia de lo que el ser humano ha ocasionado. Los animales no van a dejar de morir, siempre van a estar muriendo las vacas, y los zapatos los van a seguir haciendo de sus pieles, los cinturones los van haciendo de sus pieles, porque recuérdate que cada beneficio que tú y yo hemos recibido, alguien lo tuvo que pagar. Dígalo conmigo: cada beneficio que yo he recibido, alguien lo tuvo que pagar. Señor, te agradezco esta tarde por tu amor y por tu paz.